Juan Martín Posadas lleva en su sangre parte del legado del patriciado porteño. Entre sus antepasados se encuentran nombres como los de Gervasio Antonio de Posadas, primer director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y Manuel Belgrano, integrante de la primera Junta de Mayo, además de compartir descendencia con el poeta Juan Zorrilla de San Martín. Como si no bastara, comparte la fecha de nacimiento con el caudillo José Gervasio Artigas. Se ordenó como sacerdote en su juventud, pero su involucramiento en la política, en rechazo de la dictadura cívico-militar, lo fue acercando al movimiento Por la Patria hasta que finalmente renunció al ministerio sacerdotal para ser senador por el Partido Nacional en 1984, reelecto en 1989. Por estos días conocemos su opinión a través de las editoriales que semanalmente publica en el diario El País. Justamente a comienzos de mayo entró en polémica con el expresidente Julio María Sanguinetti a propósito de la publicación de su último libro, La Reconquista, y sus visiones sobre la restauración democrática. Vamos a ahondar en algunos de los detalles de su planteo a propósito de este capítulo de la historia reciente del país y conocer más a fondo su biografía, y por eso lo recibimos esta tarde, señor Tremendo. ¿Cómo anda, Posadas?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación, que fue como una sorpresa. Con gran expectativa la recibí. Bueno, vamos a ver ahora qué da esa...
¿No lo llama mucho para entrevistarlo?
La verdad que no, ahora no tanto. Estoy muy muy retirado, muy viejo. Capaz que no les interesa mucho a la gente. Yo además no soy un tipo de hablar. Yo soy un tipo de escribir. Y la comunicación que yo tengo con la gente es a través de la escritura, que es una comunicación distinta a la oral. Uno escribe y es como largar una botella al mar. No sabe ni cuántos lo leen, ni si los leen, ni qué eco o qué respuesta viene de allá para acá. En cambio, así conversando, uno sabe todo eso.
Posadas, ¿usted es hermano del doctor Ignacio de Posadas?
Él es hermano mío.
Bien, perfecto. Él es hermano de usted. Es un poco más joven, digamos.
Bastante más joven.
Bastante más joven.
Nosotros éramos 5 hermanos. Yo soy el segundo, el mayor ya falleció. Y Ignacio es el más chico.
¿Por qué usted es Juan Martín Posadas y él es Ignacio de Posadas?
El asunto es el siguiente. Nosotros tenemos un problema en la inscripción. Hay documentos, hay partidas que están con de Posadas y otras que están con Posadas. Pero yo una vez cuando iba a primaria, me cambié de colegio. Entonces, en el colegio primero estaba en la lista bajo la P. Y cuando me cambiaron para el otro, aparecí bajo la D. Entonces, mi viejo recibió el boletín de las notas y me dijo, ¿y cómo es esto? ¿Por qué te pusieron en la D? Y yo, ¿qué sé, papá? No, yo voy a ir a explicar y te voy a explicar a vos. Entonces fuimos allá, hablamos con el director y entonces él le dijo, el apellido es Posadas. Lo que pasa que, dijo papá, yo firmo Gervasio Antonio de Posadas, porque es una costumbre vieja de firmar. Y eso fue recogido en algunos documentos, por ejemplo la serie de identidad dice así, pero la partida no. Entonces mi viejo siempre decía, el apellido de Herrera, Luis Alberto de Herrera, todo el mundo dice Luis Alberto de Herrera, el apellido es Herrera, nadie jamás le dijo el viejo de Herrera, era el viejo Herrera. Esa es la misma explicación. Entonces, en algunas cosas oficiales aparece de Posadas, yo tengo la cédula que dice de Posadas, pero yo me acuerdo de aquella explicación que me dio mi viejo y me firmo o me digo Juan Martín Posadas.
Uh-huh. En la cédula entonces está de Posadas.
Sí, señor.
Su familia vivía donde hoy está el Parque Posadas.
Ahí nacimos todos.
Ahí nacieron todos.
En esa casa, porque antes la costumbre era que las señoras tenían familia en el dormitorio. Yo nací ahí, uh-huh. Y mis hermanos también. Menos Ignacio, que nació en verano, y entonces nació en una casa de verano.
Uh-huh. ¿Y llegó a... para cuando se empezó a construir el complejo, seguían viviendo ahí?
No. Eso se vendió... Se vendió, bueno, no me acuerdo la fecha, pero ya no vivíamos ahí, mi familia se había mudado para el centro.
¿El sacerdocio, la vocación por el sacerdocio, cuándo le llega?
Y bueno, yo entré a la orden jesuita al terminar secundaria, no me apure mucho por los años porque uh-huh. Sería el 51, y estuve 30 años.
¿30 años?
Sí, señor. 14 de formación, que es larga la formación jesuita, y después en el ministerio, sobre todo en el interior, en Tacuarembó y en 33.
¿Por qué abandonó?
Mire, es una historia larga que se dice con mayor tranquilidad y pormenores junto al fuego, tomando unos mates o unos vinos, y no acá.
¿Sus convicciones religiosas cambiaron en estos años desde que dejó el sacerdocio?
Ah, ciertamente en algunos aspectos sí, en otros no. Yo soy católico, soy cristiano y básicamente tengo la misma convicción.
Bien, ¿va los domingos a misa?
No.
No. No, no va nunca a misa.
No.
Bien. ¿Por qué?
Porque no estoy en, digamos así, en regla con la iglesia.
Bien. Es de esos católicos. De alguna manera rebeldes con las instituciones.
No,
tampoco tanto.
No es por eso. Es un asunto más difícil de explicar, que nos introduciría en una discusión teológica de lo que es la iglesia, la pertenencia a la iglesia, lo que es ser miembro de esa comunidad, las condiciones para hacerlo y las formas de participar en la comunidad de la iglesia.
¿La moral cristiana en nuestra sociedad está en retirada o sigue firme?
Ah, mire, eso yo qué sé. Los viejos, yo soy un viejo, tendemos a pensar, como ya se sabe, que todo tiempo pasado fue mejor y que los niños de antes estaban más educados que los niños de ahora y que la moral de antes era más estricta que la moral de ahora. Es muy difícil hacer una estimación estadística. Las cosas cambian. Lo importante es ver el mantenimiento de los valores, que yo creo que son permanentes, en las expresiones diferentes que van adoptando a través de los tiempos. Hay muchas cosas que cambian. Si usted le preguntaba a una señora, no le digo del siglo XIX, de cuando yo era chico, ponerse un traje de baño como se ponen ahora, parecía una cosa completamente inmoral y no había discusión. Y ahora a eso a nadie le parece inmoral. ¿Usted cree que hay un deterioro de la moral por eso?
En lo personal no.
Por eso le digo.
¿El celibato lo encuentra anacrónico?
No, anacrónico no sería la palabra que yo usaría. Yo usaría otro tipo de palabra. Pero también eso nos introduce en una discusión teológica complicada y aburrida para este, digamos, yo tengo que hacer una cantidad de precisiones que para tratar el tema en serio, bueno, lleva su tiempo, ¿no?
Posadas, en las últimas semanas, desde su columna editorial en el diario El País, también hace varias voces, ha salido a polemizar con el expresidente Julio María Sanguinetti, bueno, a propósito de los contenidos de su último libro, La Reconquista. El libro recoge dos visiones dominantes que había sobre la época, una liderada por el expresidente Colorado y la otra por Wilson Ferreira Aldunate. Usted niega que la visión de Wilson fuera descabellada y extrema, ¿no? Y como se da a entender en el libro de Sanguinetti, y además sostuvo que la tapa del libro La Reconquista debería tener una foto de Wilson.
Sí, en el libro se ve con, digamos, con cierta delicadeza y cierta cortesía, cosas que yo puse un poco más claramente y abruptamente en mis dos artículos, en los dos que usted citó, el de Voces y el del País. Se ve claramente lo que pasó, que nunca se había explicitado así tan claramente. Yo mismo nunca lo había escrito así y después me di cuenta que era la forma más clara de ponerlo. Hubo dos visiones de cómo podía ser la salida. Y según esas dos visiones, se instrumentaron dos estrategias distintas. Una fue la visión de Sanguinetti, otra fue la visión de Wilson. Una fue la visión que ganó, la de Sanguinetti, y otra fue la visión que perdió, que es la de Wilson.
Permítame un pequeño paréntesis, sí. Simplemente para aclararle también a los oyentes cuál era su rol en aquella época, ¿no? Porque, por ejemplo, usted integró la multipartidaria,
sí.
Pero a la vez, en el mismo libro de Sanguinetti sugiere que su nombre, así como el de Sumarán, fueron tirados a la mesa como posibles sustitutos en una fórmula nacionalista que obviamente no tenía Wilson, porque Wilson estaba proscripto, ¿no? Sí. Eso es correcto.
Sí, sí, eso está en el libro de Diego Achar sobre Wilson y este. Es así. Pero retomo el tema entonces. Había dos ideas de cómo podía ser la salida posible. Yo creo que no se puede decir que una era la, digamos así, la auténtica y la otra falsa, una era posible y la otra imposible, como creo que se deslizó en la presentación que ustedes hicieron al principio, y como se ha tratado de parte de, en fin, de todos los que sostuvieron la teoría que ganó, de hacer creer que la otra era imposible, que era una ilusión y que significaba un intento completamente ilusorio de una capitulación incondicional de los militares. No era así. Lo que yo trato de explicar en ese artículo es que las dos hipótesis, las dos salidas, eran teóricamente posibles. Y la salida que Wilson pretendía no era una capitulación incondicional de los militares, era que hubiera elecciones libres con todos los candidatos.
Sin proscripciones.
Proscripciones, pero en el fondo es sin condicionamientos, sin trampas. La elección que dio origen a primer gobierno democrático después del gobierno del periodo militar fue una elección muy condicionada. De los tres candidatos obvios que había, que cada uno de la provenía de cada una de las tres fuerzas importantes que tenía el país, fuerzas políticas, uno estaba proscrito, que era Sereñe, y el otro estaba en Cana, en el cuartel de Libertad. Entonces era una elección que tenía, digamos, un resultado bastante forzado.
Lo que deja ver Sanguinetti, vamos a decir, en este libro, es que el régimen dictatorial no estaba dispuesto a dejar el poder ni a iniciar un tipo de transición hacia la democracia, sin asegurarse que Wilson Ferreira no llegara al poder. Y eso, en eso parecía indeclinable o irrevocable la postura militar.
La postura militar, esto es un dato interesante, estaba encaminada a encontrar una salida pactada. Eso es evidente, ¿no? Y todos sabíamos que iba a tener que hacerse un pacto, un acuerdo, del cual iba a haber que ceder de ambas partes algo. Pero cuánto iba a haber que ceder era una cosa que, a mi manera de ver, y yo creo que en general, dependía de cómo jugasen los dos jugadores de esa pulseada, los partidos políticos por un lado y los militares por el otro. La habilidad, la fuerza, la disposición de ánimo y la convicción influyen mucho en la forma como se juega un acuerdo, una pulseada, una negociación. Si esa obstinación de los militares de no permitir a Wilson hubiera sido enfrentada de una manera más categórica, como nosotros los blancos pensamos que iba a ser, y ahí fue donde nos equivocamos. Nosotros pensamos que Sereñi y el Frente no iban a aceptar eso. Entonces, en esas condiciones, si el Frente y Sereñi no aceptaban, los militares, con solo Sanguinetti, no conseguían un pacto suficientemente fuerte como para salir. Era un pacto completamente ridículo, débil.
Pero entonces no fue culpa de los blancos encargados de convencer a la gente del Frente de que aceptaran su propuesta.
Culpa es una...
Capaz que culpa no, pero...
Habilidad política. Uh-huh. Primó la habilidad política de Sanguinetti de traer hacia su postura, hacia su salida a Sereñi, y no la de Wilson de poder lograr que el Frente Amplio acompañara la salida planteada por Wilson.
El hecho, digamos, habilidad, convicción, fuerza, lo que sea, el hecho es que el Frente y Sereñi optaron por la opción de Sanguinetti. Nosotros nos equivocamos, pensamos que no iba a ser así y fue así. Y entonces la opción que ganó, la hipótesis que ganó, fue la de Sanguinetti, y todas las, digamos, las decisiones que van encadenadas con esa hipótesis se valoraron, se legitimaron las de Sanguinetti, y perdieron vigor las nuestras.
Sanguinetti pone sobre la mesa el contexto, por ejemplo, dice que en Chile todavía había una dictadura fuerte, que en Brasil, por más que estaban de salida, todavía había dictadura, y que no se podía pedir una democracia plena, sino que había que recobrar la democracia y después, una vez en democracia, ir restaurando los demás elementos que habían quedado por
poder. Sí, esa es la postura de Sanguinetti. Uh-huh. Lo que pasa es que hasta que no se ensaya cuánto puede uno empujar o cuánto puede uno hábilmente convencer al otro, no se puede decir este camino está obturado. Pero hay una cosa más interesante que yo la menciono en el artículo ese, la menciono un poco más abundantemente en el artículo de Voces, que es más largo, y la desarrollo plenamente en un libro que escribí que se llama Memorias del Regreso, la vuelta de Wilson al Uruguay, que es lo siguiente. El acuerdo que se consiguió, que básicamente es obra de Sanguinetti, es un acuerdo de una habilidad extrema, en el cual las partes que pactan consiguen todas lo que querían y ninguna paga ningún precio, que siempre en los pactos algún precio hay que pagar, sino que todo el precio lo paga Wilson y el Partido Nacional. Las partes que pactan consiguen todo lo que querían. El Partido Colorado consigue que su candidato pueda competir en las elecciones con una facilidad bárbara, con sus contrincantes fuera de juego, uno preso y el otro proscripto. Los militares consiguen lo que querían, es decir, que el gobierno que lo suceda sea el más afín, el menos hostil, el que le complique menos la vida, el que le facilite más las cosas. Y el Frente Amplio, que estaba en una posición muy delicada porque tenía encima la sospecha bastante fundada de una cierta simpatía con la lucha armada, había habido muchas expresiones, incluso escritas, desarrolladas por escrito, de que la única salida era la guerrilla, por personas, para mencionar alguna, y cada uno que sea responsable de lo que escribió, el senador Gargano, el señor José Pedro Díaz, que después fue ministro del Interior, decía, acá el Uruguay no tiene más salida que la lucha armada. Entonces, ese baldón que tenía el frente era muy difícil de sacar. Al entrar en un pacto con los militares, los tipos reciben un baño lustral. ¿Qué cosa más respetable para un partido político que sentarse en la misma mesa con los militares?
Volví a tener una voz, de alguna manera, legitimada, ¿no?, a la hora de sentarse a negociar.
Volví a tener lo que podía haberse sospechado de perder, que cuando, si vos optás por la lucha armada, descalificaste la política.
Ahora bien.
Ahora, si vos abdicás de esto, volvés a darle la importancia que tiene
a la política
como agente transformador.
La cantidad de presos que tenía el Frente Amplio, ¿no pesaban en la decisión de inclinarse por la opción de Sanguinetti?
¿Y por qué no iban a salir si ganaba?
Porque
Wilson,
algo iban a tener que transar.
Yo lo que pregunto,
pero no iban a transar con los presos, pará.
Yo lo que pregunto es un paso antes, ¿no? Más allá de especular con que si Sereni dijo, bueno, a ver, la salida es con Sanguinetti porque va a ser una salida con el camino más allanado y menos turbulento. Y si la salida es todos los partidos unidos y sin condiciones...
Condiciones no iba a ser nunca.
A ver, Wilson, ¿se podía sentar a pactar con los militares como lo hizo Sanguinetti y Sereni?
Por supuesto que sí.
Ajá.
Y Wilson lo convirtieron en un cuco y los militares en cada reunión del Club Naval venían con un discurso enorme de que Fink estaba procesado por la justicia militar, por atentar a la Constitución, que era una cosa gravísima, para papá. Y todo eso duró hasta 2 días después de la elección. Y 2 días después de las elecciones, toda aquella cosa enorme, no pasó nada. Abrieron la puerta y se fue.
¿Le parece que se llegaba a las elecciones del 84 si Wilson podía ser candidato, si Sereni podía ser candidato, si iba a cumplir con ese tiempo que se había pactado?
Y las elecciones tenían una fecha ya.
Sí, pero se cumplió, obviamente. Ahora estamos hablando sobre la historia y sobre los acontecimientos que podemos evaluar porque acontecieron, obviamente, y no especular con otros. Pero es decir, si los militares tenazmente se opusieron a que Wilson fuera candidato también Sereni, ¿no? Lo que pasa es que su temor era por Wilson, porque Wilson realmente podía ganar esa elección.
Si, pero escúcheme una cosa, si los militares consiguieron todo lo que querían con Wilson preso, ¿para qué lo iban a soltar? ¿No? La garantía del pacto del Club Naval, que satisfacía las necesidades de los tres pactantes, era que Wilson estuviera preso. Si Wilson salía suelto, ninguno de los, sobre todo los militares, y más que sobre todo Sanguinetti, no tenían ninguna seguridad. Entonces, la garantía del pacto del Club Naval era que Wilson estuviera preso hasta el día después de las elecciones, y estuvo preso hasta dos días después de las elecciones. Esa es la prueba del 9.
¿Y cuál es el beneficio entonces que dice que usted que se lleva al Frente Amplio? Es el de sentarse de vuelta a una mesa a negociar. Volver a tener...
El restablecimiento de la honorabilidad de ser un actor político y no un tirabombas que digamos, fuera del sistema.
Seguimos conversando con Juan Martín Posadas. Estamos hablando a partir de la publicación del libro de Sanguinetti, La Reconquista, del proceso que va desde 1980 y sigue en realidad hasta 1989, cuando se cierra con el referéndum, ¿no?, sobre la ley de caducidad. De alguna manera se cierra ahí un proceso que Sanguinetti vivió como protagonista porque era el presidente de la República. Y habíamos quedado en que al pacto del Club Naval van los militares, va el Partido Colorado, representado en ese caso por Sanguinetti, y va al Frente Amplio. Todos sacan algo, según palabras de Juan Martín Posada, el Frente, el volver a tener una validez como actor político y poder desprenderse de ser el cuco que de alguna manera, vamos a decir, entre comillas, apadrinaba a la guerrilla, ¿no? El Partido Colorado consigue su candidato para las elecciones y los militares, bueno, consiguen que no esté Wilson y que no sea candidato. Ahora pregunto yo, porque Sanguinetti esto lo plantea en su libro, lo planteó también acá en la entrevista con Emiliano Cotelo, donde señala que al estar Wilson afuera, Wilson de alguna manera estaba engañado por cómo era la situación acá adentro en el país, y que sus interlocutores dentro del país, cuando viajaban a Porto Alegre y se encontraban con él, cuando viajaban a Paraguay o cuando viajaban a Río, les daban una visión que no era la visión que sí tenía Sanguinetti de cómo estaban sucediendo las cosas acá, donde podía permitirse utilizar el olfato del político cuando está cara a cara con quienes eran los interlocutores y quienes tenían el poder en ese momento, que eran los militares. Y habla Sanguinetti de cuando va a Paraguay y se entrevista con Wilson, él, honestamente, le dice, mira, que esto es así y
a
esto
Bolivia.
No es tan fácil. A Bolivia, perdón, no a Paraguay.
Santa Cruz de la
Sierra. A Santa Cruz de la Sierra. Como que el entorno de Wilson le había creado también la ilusión de que la salida de golpeando, derribamos al régimen, le había creado esa ilusión, vamos a decir, y que no era así.
Sí, digo, la explicación es una explicación verosímil, no quiere decir que sea verdad. La gente inteligente, y Sanguinetti es un tipo súper inteligente, viste bien sus posturas, sus decisiones están bien fundamentadas. Es verosímil, sí, que la información que le llegaba a Wilson, la que le mandábamos nosotros, no le permitiera tener un panorama tan completo como el que está acá. Es verosímil, pero yo creo que no era verdad. Hay cosas que, en estas cosas, digo, no vale la pena emperrarse, porque además a mí no me gusta deformar la historia ni para sostener posiciones mías, y menos posiciones que ya pasaron y que, como yo lo digo también, sobre todo en el artículo de Voces, después el pueblo uruguayo mostró que no acompañaba la estrategia nuestra, porque si no hubiéramos tenido un resultado electoral mejor, aún sin Wilson. Yo me di cuenta de eso también. Nosotros no solo nos equivocamos con respecto a Sereni y lo que iba a hacer, sino a cuál era el ambiente del pueblo uruguayo. Yo creí que no iba a aceptar eso. Habían pasado cosas muy memorables. El plebiscito del 80 es una cosa que no sé si los que no estuvieron en el momento se dan cuenta de lo que significa ganar un plebiscito a una dictadura. Eso, digamos, son elementos objetivos, eso sucedió, que uno los lee y saca conclusiones. Pero bueno, yo después me di cuenta, con el resultado electoral del 84, que la mayoría del pueblo uruguayo se inclinaba más por la salida de Sanguinetti que por la de Wilson. Sí. Vuelvo a lo anterior. Que Wilson estaba mal informado, hay un solo detalle de diferencia. La información general, global, creo que era la misma, la que tenía Sanguinetti y la que tenía Wilson. La única diferencia, creo yo, esto no lo puedo probar, es que Sanguinetti tenía contacto directo, cara a cara, con algunos elementos militares. Le voy a contar una anécdota.
¿Con los comandantes, por ejemplo, de la fuerza, que eran los que iban a tener la última palabra?
No sé con quiénes, ni sé si los comandantes todos iban a tener la única palabra o cuáles eran. Pero él tenía una información de adentro que nadie más tenía. Eso yo siempre lo sospeché. Le voy a contar una anécdota. Todo el mundo habla, y Sanguinetti habla mucho, de esa reunión en Santa Cruz de la Sierra. Yo fui con Oliu. Era una cosa internacional sobre la deuda externa, venían personalidades, invitaron a Wilson, y aprovechando esa cercanía, de acá fuimos Oliu y yo, y fue Sanguinetti por las de él. Un viaje muy interesante, tengo mil anécdotas, pero bueno, estamos en otro tema. Santa Cruz de la Sierra, en el Hotel Los Tajibos, era la conferencia. Sanguinetti cuenta que en ese encuentro hablaron varias veces con Wilson. Él le dijo a Wilson cómo iban a ser las cosas. Le dijo, mirá, va a haber elecciones con proscriptos, va a haber elecciones con Sereñi, que es sin poder intervenir, y tú no vas a intervenir porque vas a estar o fuera del país o preso. Entonces, eso Sanguinetti lo cuenta mucho y hace énfasis en que él le avisó a Wilson cómo iban a ser las cosas.
¿Cómo fueron las cosas?
Para un poquito. Wilson nunca habló de esa entrevista en Santa Cruz de la Sierra, excepto una vez, que es una entrevista que le hace Búsqueda, que se la hizo Paulillo y Arbilla, los dos, y que está escrita en Búsqueda. Dos páginas y pico. Y ahí, entonces, sale el tema de Santa Cruz de la Sierra y todo esto que yo les acabo de contar, Sanguinetti, Bridge, ¿verdad? Entonces, los dos periodistas, Arbilla y Paulillo, le dicen lo mismo que usted. Uh-huh. Bueno, entonces, Sanguinetti realmente tenía una visión a futuro, captaba más las cosas como iban a suceder, tenía una visión mucho más completa que la suya. Y Wilson contesta, Wilson era un tipo muy agudo, contesta, quizá bastaba con estar informado. Es decir, no es que anticipó ni que calculó bien, estaba informado.
Y,
pero, esa es la respuesta, usted saque las
conclusiones. Pero Sanguinetti también le proponía cosas a los militares, dice, con los que tenía contactos.
Yo no lo sé. La contestación de Wilson es esa, usted saque las conclusiones.
Claro, bastaba con estar informado. Eso también, de alguna manera, deja dos cosas planteadas, ¿no? Por un lado.
No puedo contestar ahora.
Ahí está. Sí. El celular de Juan Martín Posada. Dos cosas planteadas. Por un lado es que, en definitiva, si Sanguinetti estaba informado de cómo iban a ser las cosas, él sabía que la única salida dada por algunos militares...
No, él sabía cómo se había armado para que ganara esa y no la otra.
Pero ese era el planteo que le habían hecho los militares que lo informaban a él.
No sé.
Pero ese moño que...
Es la única.
¿El moño lo ponían solo los militares o el moño lo ponían los militares?
Vamos por partes. La conclusión de que es la única no surge. No es la única. Podía haber 10. Esa era la que estaba arreglada.
Bueno, pero puede ser también que a Sanguinetti eligieran los militares con los que tenía contacto y que le informaban, mira, ¿es esta salida o no hay salida?
Sí. Pueden ser muchas cosas, pero sobre lo que puede ser yo no puedo especular.
La que obviamente, la salida que no ganó, que era la salida que imaginaba Wilson, tiene el fracaso en los blancos de ganar al Partido Colorado, que no le iban a ganar, porque vamos a decir, ya Sanguinetti tenía esta salida planificada, ganar al frente, que no pudieron, porque Sereni optó por sentarse también en el pacto del Club Naval. Y me pregunto, pero si una vez más en la historia los propios blancos también dinamitaron su propia
salida. Pero el Partido Nacional, lo que no tenía ningún interés en ganarle a los colorados, vamos a ver las cosas como son. Nosotros no teníamos ningún interés en ganarle a los colorados y a Sanguinetti, ni en ganarle a Sereni. Nosotros teníamos un interés de ganarle al sistema militar y hacer que el Uruguay tuviera una salida con elecciones como corresponde, unas elecciones dignas, en las cuales pudiera participar todo el mundo y cada partido poner al candidato que quisiera. Y con eso ganábamos lo que queríamos. Eso era lo que queríamos, no ganarle a nadie.
Uh-huh. Esa salida, ¿no? ¿Hubiera sido también con una ley de caducidad de por medio?
No sé, yo qué sé. Son especulaciones, no tengo idea.
¿Qué le decían en la multipartidaria donde compartía reuniones con gente de Unión Cívica, de Partido Colorado, de Frente Amplio? ¿Cuáles son los argumentos que le ponían sobre la mesa a ustedes para decirles no aceptamos su propuesta?
Pero es que no fue así el sistema. Yo no me acuerdo si yo lo cito ahí textualmente. En uno de los dos artículos cito una declaración que hizo la multipartidaria por unanimidad el día 24 de mayo, si lo tiene ahí... la pueden leer, donde decimos todos los que estábamos ahí, Sanguinetti, Sereñi y todos los demás, que las elecciones de noviembre se harán sin proscrito y no sujetas a pacto alguno. Eso lo dijimos y lo firmamos todos el mayo. Y al mes siguiente se estaba haciendo...
¿Y usted tuvo contactos al mes siguiente con estos dirigentes?
Entonces,
¿y qué le decían?
Decíamos,
porque, che, obviamente ustedes vieron un cambio de actitud.
No, que cuando... Escuchame, ¿cómo le decíamos? Pero escúchame, ¿y entonces eso qué es? Ese compromiso que asumimos todos, ¿qué? ¿Dónde está? Y lo que se dijo en el obelisco, un país sin exclusiones, y nos sentamos todos ahí, ¿y de qué queda todo eso? Y bueno, y sí, que pum, pim, pam.
Pero ese pum, pim, pam, ¿qué era? ¿Qué le decía?
Y el pum, pim, pam es pum, pim, pam, mi viejo. Cuando vos no tenés respuesta a una cosa que firmaste por unanimidad y que no la estás cumpliendo. ¿Qué va a ser? Es pim, pum, pam, bla, bla, bla.
Bien. La pregunta es, se llega al obelisco en el año 83, 27 de noviembre del 83, ¿no? Miles y miles de personas, yo sé si se habla de 400.000, 500.000 personas, no importa. Estaban representados ahí, como en ese palco donde había 130 sillas, buena parte de la dirigencia nacionalista, colorada.
Y todo el mundo. Esa es una cosa que yo quiero rescatar, porque nosotros habíamos puesto el cartel que decía un Uruguay sin exclusiones. Y invitamos a subir al palco a una cantidad de gente para que realmente fuera un Uruguay sin exclusiones.
Porque, por ejemplo, ese diálogo...
Yo estoy en la segunda fila. En la punta de la fila. Había un camino en el medio, estaba dividido en dos partes. En el lado donde yo estaba, la primera fila de Sanguinetti, Tarigo, Chiarino, etcétera. Yo estoy en la segunda fila, atrás de Sanguinetti. Al lado mío está Semproni. Semproni era un tipo, ustedes pueden imaginar lo que para los militares significaba estuviera Semproni sentado ahí. Y en la fila de atrás está Pereira Reverbel. Y ustedes pueden imaginar lo que para nosotros significaba poner a Pereira Reverbel ahí. Porque eso era lo que se quería significar. Es un Uruguay para todos. Para los que te gustan y para los que no te gustan.
Uh-huh. Para ir cerrando un poco el tema. Porque al obelisco se llegó con mucha fuerza, porque en un momento se había pactado entre la multipartidaria, bueno, esto es un Uruguay sin exclusiones, elecciones donde todos estén libres, todos puedan poner al candidato a decir. Eso cambia, ¿no? El gran responsable de que eso cambia es el manejo que hace Sanguinetti, respaldado, vamos a decir, como para darle el mazazo a la otra propuesta, a la propuesta sin exclusiones, que le da Liber Sereni porque encuentra que es una salida más probable la salida que le plantea Sanguinetti que la de Wilson.
Responsable es una palabra que en este caso es fea. El artífice de eso y que gana y que quizás interpreta mejor al Uruguay es Sanguinetti, sin duda. Sanguinetti es el político más exitoso del Uruguay nos guste o no nos guste, de los últimos 50 años. Es el que ha conseguido en mayor proporción que las cosas sucedan como él considera que deben suceder. Es clarísimo. Me parece a mí, no sé ustedes qué
opinan. Tenemos que ir cerrando por acá. Un mensaje de un oyente para liquidar. Dice, hay que ser ingenuo para no saber lo que dice Posada. Fue una elección digitada por la dictadura.
Es la opinión de él, no la comparto.
¿Y consensuada entre la dictadura y Sanguinetti?
No, fue una elección trabajosamente conseguida según la idea de Sanguinetti y los intereses de Sanguinetti. Pues es así. Trabajosamente y hábilmente conseguida por Sanguinetti. Sí, señor.